rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, desde el pasado 1 de marzo, la presidencia de la Cámara de Representantes está a cargo de José Carlos Mahía. Le tocará presidir la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio ya no tiene mayoría absoluta y tiene por delante la rendición de cuentas. Mahía tendrá como objetivo aprobar buenas leyes y generar un ámbito de debate fermental y de calidad. Buscará un acercamiento a la academia y planteará la Constitución de 1917, además la Revolución Rusa, ¿verdad? Que va a ser 100 años este año, como temas, ya hizo en realidad, arrancando en febrero, después queda la etapa de octubre, como temas de debate para este año en su trabajo. En relación a cómo enfrentará a la legislatura con la pérdida del voto 50, el diputado había afirmado: es una circunstancia, me resulta motivante el desafío porque tengo la sensación que la Cámara de Diputados va a tener otro dinamismo. Por otro lado, destacó la necesidad de no caer eventualmente en una parálisis desde el punto de vista de no producir una buena generación de leyes, cosa que ya también me había dicho es fácilmente testeable, realmente ha acontecido, y explicó: esto es para mí clave, creo que va a ser un periodo muy intenso de negociaciones. Para hablar precisamente de todos estos temas estamos justamente con José Carlos Mahía, flamante presidente de la Cámara de Representantes, nacido en Las Piedras, en Canelones, el 8 de agosto de 1966, docente, político perteneciente al Frente Amplio, uno de los vicepresidentes actuales del Frente Amplio, vicepresidente José Carlos Mahía, entre aquellos que coparticipan de la vicepresidencia de la coalición de izquierdas. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Muy bien, gracias por la invitación.
Agradecidos nosotros de que estés acá. En un año ya estamos conversando con José Carlos, que primero que es un tipo que tiene realmente mucha preparación para esto, porque hace mucho tiempo ya viene integrando los cuadros del Parlatino, del Parlamento de Mercosur, de Parlasur. Un poco esta actividad es, además de, por supuesto, haber sido legislador, ser legislador, pero es una actividad distinta, ya lo hablamos fuera de micrófono. Hay que tener una característica para eso. Si hay algo que tenés vos, son millaje recorrido.
Sí, yo tengo un trabajo local e internacional intenso. Lo tengo desde que asumí como diputado. Esta es la quinta legislatura.
Claro, también eso.
Y
claro.
Y además me ha tocado estar en 10 años en la oposición.
También.
Y estos 12 en el gobierno. Y, bueno, la idea es tratar de aplicar esa experiencia, claro, desde la presidencia. Ojalá salga bien, no tanto o no solo por una cuestión de lucimiento personal o partidario, sino para lograr cuestiones que sean productivas, que no, a la larga terminen saliendo, claro, buenas leyes.
No, yo observaba precisamente en el perfil de Mahía ese conocimiento, esa experticia, como se dice ahora, haber presidido la Comisión de Democracia y Derechos Humanos de la OIT, participar de la Comisión de la Directiva, de la Comisión de Asuntos Vinculados a la ONU, en su momento en la Unión Interparlamentaria, que son todas actividades de coordinación que son sumamente importantes y muy difíciles de hacer. Hablábamos ya fuera del micrófono del perfil tan difícil que uno tiene que tener para una tarea como esta, ¿no? Donde tenés que ir hilvanando con oposición, con afines, con oposiciones internas, dentro de las propias bancadas, y todo eso en una organización macro. Es como dirigir realmente una coreografía, un gran ballet.
Es una cosa grande, ¿no? Uh-huh. Pero para mí lo principal es, cuando tenés cuestiones complejas, intentar hacer las cosas lo más simple posible. Cuando vas derecho al punto y no le das mucha vuelta, es cuando lográs las mejores soluciones. En todos los ámbitos he tratado de aplicar ese concepto como una especie de metodología de trabajo.
Claro.
Después, digamos, con el resultado, con el producto, estará gente de acuerdo, bien, malo, regular. Pero lo importante es que vos sepas a qué asirte, a cuál es la metodología de trabajo y a partir de eso, regla de juego clara.
Bueno, José Carlos, la rendición de cuentas es el primer, no digo obstáculo porque no debería hacerlo, pero sí es la primera valla que hay que atravesar en este camino que ya iniciaste y que tendrás durante este año, porque efectivamente se termina ahora del plazo, nos quedamos sin rendición de cuentas, hay que aprobar una nueva y, para colmo, la situación de no tener el voto 50, ¿no?
Sí, es una circunstancia.
Es una circunstancia, claro.
Es decir,
sí, son todas circunstancias y van a pasar otras circunstancias.
Sí, yo siempre hago una broma con esto que mi abuela decía, que la diferencia entre circunstancia y problema.
A ver.
El problema tiene solución, la circunstancia no.
Claro, esto es así.
Eso es así.
Esto es así, ya es una realidad.
Quizás realidad,
con respecto, punto, al pasado haya cambiado, pero ya está.
A mí me pasó que los 10 años primero que estuve en la oposición, sí, en el Parlamento, sí, En general las perdía todas, o sea, perdía la grande, la chica, la mediana, de las votaciones importantes. Claro. Y después cuando el Frente gana me pasa al revés. Entonces, ahora hay una situación atípica. En algunas leyes no vamos a tener mayoría, quizás, o si la tenemos va a ser consecuencia de mucho diálogo, mucha conversación, a la cual vos llegás con determinadas ideas, claro. Y si llegás a un acuerdo, no son las mismas con las que entraste. Entonces eso es lo primero, tener que asumir como dato de la realidad. Y después tener claro con la gente o con quien nos escucha, quien nos ve, cuál es la cuestión sobre la que estás acordando. Porque eso es lo más claro, es decir, lo mejor, que la gente vea, bueno, sobre qué estás discutiendo. Ese es el punto. Y bueno, la rendición de cuentas es un elemento en este año decisivo, tiene mucho aroma a presupuesto. Y bueno, vamos por etapas. Ahora el Frente cerró una, empieza la discusión dentro del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, y después viene el Parlamento. O sea que, me diría que más las etapas, creo que va a haber rendición de cuentas, en el sentido que va a tener votos.
Claro.
Después de los contenidos, veremos.
Claro, claro. Bueno, ya hemos visto algunos movimientos políticos a propósito de este tema, ¿verdad? Con posibles votos desde fuera del Frente Amplio, lo que en principio es una buena señal en tanto que exista, ¿verdad?, una nueva rendición de cuentas en forma rápida, porque esto también debe ser diligente o tiene cierta premura, evidentemente, en lo que tiene que ver con el Parlamento. El otro gran camino, el otro gran objetivo, debo decir, perdón, del Parlamento es lo que hemos hablado siempre. El Parlamento tiene que controlar. ¿Qué me decís de todo lo que está pasando y todo lo que hay para controlar?
Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Ahora, yo no llegué a leer todo, búsqueda, porque no tuve tiempo.
Sí, yo tampoco, y el capítulo que teníamos entre irregularidades es bastante grande.
Por eso, ahí viste que hay algunas publicaciones que tenés que leerla con detenimiento.
Sí, para registrar bien todo.
Las honduras de las cosas, ¿no? Te estaba escuchando recién y vi lo de Cambio Nelson y la solicitud de una investigadora más. Puede ser, me parece bueno por definición siempre investigar.
Sí.
Cuando hablé el primero de marzo, dije que una cuestión dentro de la que tenemos era esa. Está dicho en el discurso, pude no haberlo dicho, pero lo dije expresamente porque creo en eso. A veces tenés una dificultad, que hay que tener cuidado con eso, que es cuando vos superpones comisiones investigadoras, o hay muchas.
Mucha comisión.
Vos me digo que podés atrofiar el trabajo parlamentario.
Y viste que también se ha devaluado un poco la comisión, porque muchos dicen, ahí es la forma de cajonear los asuntos, es armar una comisión. Está el dicho popular, no digo que sea así.
Sí, pero las investigadoras, el tema son las expectativas que te haces.
Claro.
Ese es el punto. ¿Por qué? Porque bueno, vos decís, bueno, voy a investigar tal cosa. Pero después tiene mucho que ver con lo que vos ponés de trabajo adentro, con lo que trabajás, con los insumos, cómo los trabajás, y hay algunas que están hoy funcionando que son muy importantes, básicamente por cuestiones, incluso más allá de cuestiones coyunturales, y esta puede ser importante también. A mí me preocupa eso, es decir, que vos tengas 4 o 5 comisiones funcionando a la vez. Después yo sé que pasan por una cuestión de práctica parlamentaria, de los tiempos, porque son los mismos legisladores que tienen 3 o 4 comisiones. Ojo con eso. Está bien investigar, yo estoy de acuerdo, pero si hay un compromiso de meterle, ¿no?
Claro. Otra de las cosas que yo veía, decías en distintas entrevistas en estos últimos días, y que te preocupa mucho, es el tema de la financiación de los partidos, ¿no? Que es todo un gran tema en el mundo, no solo en Uruguay. Acá en Uruguay también ya a esta altura es un gran tema, ¿no?
Sin duda lo es. Yo lo viví en carne propia en la última campaña departamental. Porque claro, es decir, cuando vos ves carteles y ves de todo un poco, eso sale, plata. Y yo en líneas generales puedo decir cómo funcionamos nosotros. Pero es todo un drama, porque además a la larga, cuantas más veces estás en la consideración de la gente, mejores posibilidades tenés de lo que vos haces, la gente te elija, te proponga o resuelva. No es mecánico, por supuesto, pero es todo un tema. En el Senado hay una comisión trabajando en estos temas, que ojalá produzca buenas cosas. No es fácil, porque vos precisas mayorías especiales, es 3/5, tenés que lograr acuerdos, y cada vez que vos te acercás a la elección, el acuerdo es más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema, los partidos tienden a hacer cálculo de todos colores, a ver hasta cuánto sí, le bien. Afecta a sus propias posibilidades. Pero es un temón ese.
Sí. Te llevo un poquito atrás porque no sé si escuchaste, María, a Murro. Viste que salió duro con el tema de Cambio Nelson y con Sanabria, en tanto el silencio de la corporación política es muy grande realmente. Nosotros lo hemos señalado acá. Preocupa, ¿verdad?
Sí, a mí me... Yo quedé un poco sorprendido con eso también, de sí. acuerdo. Mm.
Porque uno dice, ¿y qué pasa entonces? ¿Por qué? No sé. Digo, salimos por el mundo y decimos que no somos corruptos. Y de pronto estalla un tema así y los políticos parecen hacer silencio. El otro día tenían a bien la gente del Partido Socialista enviarme una nota que había escrito Mónica Javier, donde decían, sí, nosotros sí tocamos el tema. Son tres párrafos en respuesta al tema avión presidencial Bordaberry. Tres párrafos referidos a eso, sin nombrar ni siquiera a Sanabria. A mí me parece que es tema para una nota entera, y no solo una nota, nos quedamos cortos. Tenemos que debatir qué ha pasado en el cambio Nelson, qué ha pasado, qué relaciones hay entre estos políticos involucrados directamente y los partidos políticos en general.
Yo estoy de acuerdo. O sea,
sí, sí, yo sé que vos tenés crítica, vos sos un tipo autocrítico. Si hay algo que tenés, es autocrítica.
Yo estoy de acuerdo y espero incluso que desde Maldonado tengamos
claro.
mejores insumos. A mí me cuesta a veces, y trato de evitarlo, no digo que lo logre, de, entre comillas, cobrar el grito. ¿Qué le quiero decir con esto?
No,
quiero que cuando tengo elementos, primero hacerme mucho de la información. A ver, todo eso huele a podrido, para ser claro.
Sí.
Y me parece que hay algunas cuestiones que tienen el aspecto de ser un secreto a voces.
Ah, exactamente.
Y que tiene la pinta de tener ribetes mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo hoy.
Sí, sí.
Me parece que hay que investigar a fondo. La justicia va a tener que jugar fuerte ahí.
Claro.
Porque creo que nos pone en tela de juicio claro,
y a todos después, porque a medida que todo el mundo se calla y todo, digo, queda como todo el mundo velado ahí en una zona gris, lo mejor es hablar, ¿no?
Sí, hablar y hacer, ¿eh?
Claro.
Porque, digamos, podés decir muchas cosas.
Claro.
Pero hay que hacer.
Hay que hacer, claro. Bueno, no habría que volver a legislar sobre la financiación de los partidos. Se legisló, pero se tiene dudas si se burla la ley, ¿verdad? Están los casos de Cambio Nelson, Aire Fresco, hay muchas zonas grises.
Hay muchas zonas grises. Se avanzó en la materia. Si vos, la otra vez estaba haciendo, cuando vas a asumir un cargo como este, te preguntan hacia atrás cómo está. Si vos lo ves en la retrospectiva. Hoy hay más transparencia que antes.
Ajá.
¿Por qué? Porque tenés más medios para saber, tenés más posibilidad de la sociedad civil de saber. Antes estaba muy restringido hacia había determinados medios de prensa que tenían la idea o la propensión hacia investigar tal cosa.
Claro.
Hoy es más hay más elementos. Hay un marco legal más actualizado para hacer más... para investigar un poco más. El problema que tenés en eso es que vos tenés que lograr acuerdo, digamos, más amplio de un partido. Pero ya tres quintos.
Claro, entonces, también tres quintos ahí.
Para ir a tres quintos...
Y con gente que de alguna manera tiene que ver con el tema. Porque te guste o no, estén involucrados en ninguna cosa irregular, pero digo, sí tienen que ver con la financiación. Son la financiación de los partidos políticos.
Por eso te digo, es todo un tema.
Es bravo autorregularse. ¿No?
Y bueno, no debería autorregularse. Ah. Debería ser más transparente, más todo...
No, pero yo he bravo controlarse también uno mismo.
Claro. Lo que pasa es que a la larga es sano. Ojalá sigamos avanzando en la materia. Y hay mucho por hacer, porque la ley avanzó, pero no avanzó lo suficiente. En eso es así.
Te pregunto confianza, María, porque te he escuchado hablar, bueno, hacer un poco también de autocrítica en cuanto a que no hubo el movimiento legislativo, o sea, el movimiento de leyes, no se crearon tantas leyes en el pasado periodo. Y vos de alguna manera decías, sí, es así. Y yo reflexionaba, esto te lo pregunto porque vos tenés muchísima mayor experiencia en lo que estábamos hablando sobre estos temas que yo, que de alguna manera en la política uruguaya lo que ha pasado es que han desaparecido los doctores, los abogados, que de pronto efectivamente tienen mayor afinidad con la construcción de leyes. ¿Tiene eso algo que ver en la integración del cuerpo legislativo, en tanto que el Frente Amplio no ha tenido tantos abogados en las bancadas? ¿Hay relación directa entre la creación de leyes y esa experticia o esa carrera paralela, digamos?
Yo creo que la hay. Es un preguntón.
Sí.
Que no merita una respuesta rápida.
No, porque además hubo errores también legislativos,
claro,
muy grandes.
Te digo, también si miro hacia atrás, en el mismo sentido que dice, que hablé en la pregunta anterior, capaz que vos tenías más precisión desde el punto de vista jurídico,
claro,
y evitabas algunos pronunciamientos que hubo de inconstitucionalidades y demás. Eso es así, porque vos tenías legisladores que tenían muchos años. Yo estoy viendo las excepciones en el sentido que la renovación parlamentaria en Uruguay anda por el 65% periodo a periodo.
La renovación.
Sí, sí.
Ajá. 65%.
Fácil, ¿eh?
Ajá.
En algunos, ese es el promedio.
Sí. ¿Cómo estamos con respecto, que tenés seguramente alguna idea del resto de países así? ¿Estaríamos bien o estaríamos mal? ¿Sería mucha renovación o demasiado?
No, no tengo para decirte exacta una respuesta. Lo que pasa es que tiene que ver con los sistemas, ¿sabes?
Ajá.
Hay países donde no hay reelección.
Claro.
Hay otros que hay reelección alternada.
Claro, sí, sí.
Hay otros que son por tramos. Capaz que alguien que tenga más estudio, más politólogo.
¿Y qué habría que hacer, José Carlos?
A mí me parece, a ver, si hay una renovación del 65%,
sí,
te indica que en términos generales está bueno.
Claro, porque, por lo menos cambia gente.
Porque cambia gente y la gente evaluó y le dijo no a alguno. O lo hicieron sus partidos. El Uruguay es muy partidocrático. Vos acá tenés partidos fortísimos. Entonces, ese proceso que estoy hablando ahora tuvo que ver con cosas que pasaron en los partidos. Y a su vez, cosa que no se analiza muchas veces, ¿cuál fue el efecto del 96 en adelante de la nueva constitución? Esto es de las internas partidarias. Ahí jugó muchísimo. Y ahí no hay control alguno de lo que se gasta en las internas. Y hay algunos sectores y partidos que gastan, digamos, hay controles pero muy light. Es decir, hay una torta de plata que vos ves en algunos partidos que gastan muchísimo más en la interna de junio y después llegan volando con los canutos a octubre.
Qué buen dato que está tirando Maía, ¿eh?
Bueno, porque es así. Yo lo puedo.
Porque uno mira siempre las elecciones generales, no miramos las primarias.
No vas ahí juega mucho.
Claro, y se la juegan todas ahí en realidad.
En algunos casos sí. En algunos casos sí. Y si analizás esto a fondo, te vas a llevar más de una sorpresa.
Ajá.
Y hay mucha tela para cortar ahí. Pero además, ¿qué pasa? Las internas a veces te queda un halo, es cuando haces una campaña, los que nos escuchen y me estén escuchando, que hacen campaña, capaz que es una bestialidad. Pero, a ver, es cuando haces una campaña y a vos te queda en la cabeza el eslogan, esto y demás.
Sí.
Bueno, cuando terminás la interna, hay algunas cuestiones que perduran. Otras cambian porque el escenario posterior es totalmente distinto, porque la gente elige en función de lo que se propone.
Claro.
Y eso es otro dato muy importante a analizar. Claro. Y hay experiencias concretas. Hay partidos que ganaron en junio y perdieron en octubre, y dentro de los partidos también hay cambios de correlación de fuerza. Normalmente, yo no lo veo muy estudiado públicamente este fenómeno, pero se da. Entonces, vos tenés... el proceso es largo y hay que estudiarlo a fondo para sacar mejores conclusiones.
Está bien. Bueno, te espero un año movidito. Estás en tu salsa, evidentemente, y eso es bueno para el Uruguay y es bueno para el Parlamento también, en tanto a que efectivamente va a haber que trabajar para conciliar las distintas bancadas, para lograr sacar adelante leyes y seguir gobernando, ¿verdad?, el país. En principio, como decíamos, con ese mojón que es ya a la vuelta de la esquina, ya ahora, en realidad, la rendición de cuentas y el posterior devenir legislativo del país. Vas a trabajar mucho, bueno, en la Constitución de 1917, como ya dijimos, la Revolución también, que se hace en 100 años, del febrero y del octubre de 1917. O sea que, una cosa fundamental, y ya aprovechamos para dar los detalles, me decía fuera de micrófono José Carlos Maía que va a resignificar, está bueno, va a resignificar el Salón de los Pasos Perdidos, que últimamente, que no me lo tomen a mal, pero es cierto que ha quedado como destinado, digamos, algunas cosas específicas, lamentablemente velatorios y alguna cosa más, y como que se ha perdido, ¿no? Y lo querés resignificar, y ya comenzás con una gala musical que va a ser esta noche.
Sí, a las 20 horas. La idea es Pasos Perdidos, tiene un uso limitado. Ha habido, por ejemplo, una bienal, pero no ha sido una cuestión que vos tenés un espacio que es hermosísimo.
Claro.
Quien vaya ahí y no lo, o quien no lo conoce lo va a ver y va a quedar muy, sí, muy bien gratificado. Sí, sí. Y la idea es resignificar ese espacio, hacerlo con la cultura, y vamos a hacer hoy, promover en Pasos Perdidos, en el mes de los derechos de la mujer, mes de género, claro, un recital con tres mujeres.
Que Amaya junta por primera vez, escuchen esto, va a juntar a Maya Castro, a Malena Muyala y a Francis Andreu, que nunca habían cantado juntas, nunca.
Exacto, nunca tocaron juntas y van a hacerlo por primera vez. Estaban muy entusiasmadas, les gustó, claro, mucho la idea.
Son las tres voces del tango uruguayo, ¿no?
Y van a terminar tocando juntas un tema.
Buenísimo.
No sé cuál es, aclaro, porque...
No, en eso no entraste.
No entré, ni me metí, ni me voy a meter jamás. Pero son tres mujeres de mucha calidad. Y esta idea, la idea es esa, resignificar el espacio, sí, y que en este caso tenga contenidos de identidades, identidades culturales, identidades de género.
O sea que no, vos... no va a quedar solo por esto de hoy.
No, no, vamos a hacer más actividades. Mañana, vamos, cuando termine esta, para no superponer, vamos a anunciar alguna otra que también tiene vinculada a cultura. En abril vamos a hacer también alguna actividad general a esta, en el mes que se celebra, claro, los 100 años de la Cumparsita.
También, tenés razón, uh-huh, también,
de Mato Rodríguez. Y ahí vamos, Rodríguez, a armar algo con eso.
El himno universal del tango.
Que es uruguayo.
Que yo, por eso, ¿no? Sí, tendremos cosas los uruguayos.
Por eso digo.
País chiquito, pero grande al final.
Por eso, ¿eh? Y después, uh-huh, por ahí por mayo, vamos a hacer alguna cosa más distinta con el tema libro.
También, y, buenísimo.
Y vamos a tratar de ir construyendo desde esa lógica el año de trabajo... En la parte institucional, la, claro, parte política, claro, veremos cómo la transitamos.
Claro. Bueno, la seguimos, José Carlos. Sabés que esto en realidad, efectivamente, nos seguimos unos a los otros, así, sí, que vamos todos en junta.
Bueno,
así
gracias
que,
por el espacio.
No, por favor, a vos, y te deseo todo el éxito porque será en parte el éxito del Uruguay.
Bueno, gracias y un abrazo a toda la audiencia.
Chau.
Chau, chau.